En esto pensar. Progresando en la sarta de comentarios sobre el Apocalipsis de Juan, hoy arribamos al capítulo 13, donde encontramos dos bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra. Enfocaremos en el programa de hoy la bestia que sube del mar, y en el próximo programa trataremos sobre la bestia que sube de la tierra. Demos nuestra atención a la charla de hoy que se titula La bestia que sube del mar.
Gracias, hermano Reynoso, por las magníficas introducciones que hace a cada uno de nuestros mensajes de esta serie especial sobre el Apocalipsis. Como bien nos ha dicho, hoy nos fijaremos en la bestia espantosa y terrible del capítulo 13. El visionario Juan prosigue su inspirada narración diciendo: Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. En Apocalipsis capítulo 6 encontramos la primera referencia a esta bestia. Toman allí la forma de un jinete sobre caballo blanco que emerge al abrirse el primer sello. Viene entonces con promesas de paz, aunque será en definitiva precursor de la guerra. La segunda vez que encontramos a la bestia es en el capítulo 11. Allí la vemos ascender del pozo del abismo para perseguir a los 2 testigos. En el capítulo 13 aprendemos sobre ella con más detalles. En el capítulo 19 veremos su decapitación final. La bestia será confinada al lago de fuego y azufre. Si usted hace un estudio comparativo de Daniel 7 y de los varios pasajes de Apocalipsis que hablan de la bestia, notará las similitudes de características entre estas bestias. Se trata, en efecto, de la misma. Si desea un impreso con ese estudio comparativo, escríbanos y se lo enviaremos. Por favor, limítese a solicitar solamente el estudio comparativo entre la bestia de Daniel 7 y la de Apocalipsis. Cuando nos escriba, ponga su nombre bien claro, tanto afuera en el sobre como adentro en el papel de su carta. Juan ve pues a la bestia surgiendo del mar, fiera como el leopardo, con pies como de oso, boca como de león. Esta extraña combinación se corresponde con las 4 bestias que vio el profeta Daniel en su capítulo 7. Como Apocalipsis 17:15 nos dice que el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, concluimos lógicamente que la bestia subía realmente del mar, de las naciones. En Daniel las 4 bestias representan 4 imperios mundiales. Tanto Daniel como Apocalipsis 17:12 dicen que los cuernos de la bestia representan reyes. La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 es el líder o rey por venir del imperio final de Daniel 7. Estará a la cabeza de un imperio romano vivificado, que reaparecerá en la escena política mundial en medio del pugilato, la terna y las guerras de las naciones en los días finales de la historia, y durará hasta que Jesucristo lo destruya al fin de la gran tribulación. El histórico imperio romano cayó hace siglos, pero en nombre solamente. Su influencia social, las raíces de su idioma, mucho de su legislación, costumbres, cultura y actitudes han sido absorbidas por osmosis por la sociedad humana de todos los tiempos. Las naciones que lo formaban entonces permanecen todavía en la escena geopolítica europea, quizás con otros nombres. Precisamente, en los últimos años ha estado reviviéndose y reorganizándose, primero como una unidad económica, luego como una entidad política, social, cultural y religiosa. Juan es específico en cuanto a la coalición europea que entregará todo su poder a la bestia. La tiene representada en los 10 cuernos. Daniel habló de un 11.º cuerno al cual llamó el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es esta misma bestia de Apocalipsis 13. Será el cruento perseguidor de los santos y el opresor inmisericorde de Israel. Hasta aquí venimos llamando a este personaje la bestia. Es hora de que declaremos que se trata del anticristo. El término anticristo en la Biblia solo se usa en 1 y 2 Juan. Según Juan, todo el que niega y se opone a Cristo es anticristo. Juan, por supuesto, tiene en mente más bien una doctrina o una arraigada actitud o un empecinado espíritu y no un personaje. Este espíritu y actitud sacaba la cabeza ya en los días de los apóstoles, pero ha seguido filtrándose en la sociedad humana a través de los siglos. Tiene una formidable presencia en nuestros días. Aparte de significar un espíritu o actitud anticrista, Apocalipsis y Daniel reconocen además la encarnación o personificación de este espíritu en un individuo opositor a Cristo del tiempo del fin. El hecho de que la bestia vista por Juan tuviera 7 cabezas indica la perfección y el absolutismo de poder y el dominio generalizado que ejercerá sobre todas las regiones del universo. El anticristo amasará una concentración inmensa de poder político, económico, social y religioso. Eso de que hablará blasfemias será en parte sus discursitos anti Dios. Muestran que presidirá sobre un sistema obsceno y blasfemo, antagonista a la fe, radicalmente secularizado y también materializado. Recuerde que el dragón o diablo es el dinamo detrás de su estructura gubernamental. Fue el dragón quien le dio poder, trono y grande autoridad. Desde una posición de fuerza, el anticristo maltratará, perseguirá y abusará inmisericordiamente a los santos del Altísimo contra los que guerreará hasta vencerlos. Afortunadamente, esta personificación del mal tendrá un reinado efímero de sólo 42 meses. A tono con el carácter inmoral de su persona y en concordancia con la naturaleza ilegal de su régimen, San Pablo llama al anticristo hombre de pecado y también hijo de perdición. Por su irrespeto de toda ley o principio de moral, de justicia y de bien, el apóstol lo premia con el nombre de el anomo, o sea, el sin ley. Otros escritores de la Biblia lo llaman el asirio, el caldeo, el rey altivo de rostro, el vil y el inicuo. Daniel y Apocalipsis, así como otros libros bíblicos, lo dibujan como un personaje de suma inteligencia y sagacidad, poseedor de grandes dotes de oratoria, de un agudo olfato político, de una apariencia personal arrolladora, con un genio militar poco común, como moralmente corrompido, materialista y blasfemo, de extremadas ambiciones egoístas, que llega al colmo de la audacia al querer ponerse en lugar de Dios en la procura de que se le adore. Desde tiempos remotos, los intérpretes han querido decirnos quién es este personaje. Calígula, decían por allá por el año 38 de la era cristiana. La historia dice que el emperador romano Calígula intentó poner su imagen en el santuario para que se le adore. ¡Nerón!, decían 3 décadas después. ¡Un judío u otro!, especulaban durante la Edad Media. ¡Los maometanos!, decía el Papa Urbano en el tiempo de las Cruzadas. ¡El Papa mismo!, decían con énfasis Martín Lutero, Melanchetón, Juan Calvino, Zwinglio, Tyndale y varios otros reformadores y post-reformadores. ¡Los reformadores y su movimiento reformista contrarrestaban los papas, llamando anticristos a los líderes de la reforma! En la década de los 30 y de los 40, millares de impresos aseguraban que el anticristo era Napoleón, o Hitler, o Mussolini. Otros llegaron al ridículo extremo de identificarlo con Rafael Leonidas Trujillo, con Fidel Castro y quién sabe con qué otro personaje más. La Biblia da muchos detalles acerca de este blasfemo. Los mismos ayudarán a identificarlo en su momento. Así como en los tiempos de la antigua Roma se rendía culto al emperador creyéndolo divino, en los días del anticristo se revivirá este fervor. Es por ello que oímos a los moradores de la tierra adularle con el infame estribillo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? A la par que el mundo se arrodilla para adorarla. Se nos dice que los adoradores del anticristo no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dada la seriedad de este acto de adoración y sus inevitables consecuencias, Juan repite aquí las palabras: si alguno tiene oído, oiga. Esto es enfático. Fue con esta frase que Cristo Jesús terminó cada uno de sus 7 mensajes a las 7 iglesias del Asia. Durante su caminata terrenal, usó también esta frase en referencia a la palabra de su evangelio. Nosotros queremos pedirla prestada y decirle también a usted, amigo nuestro, ¿tiene usted oídos? ¡Oiga! Mucha gente tiene el oído desafinado y no percibe los llamamientos de gracia del evangelio eterno. En cambio, deleitadamente escuchan los llamamientos del antagonista de Cristo. Pero el evangelio del anticristo no durará mucho ni terminará en bendición. Amigo nuestro, sea usted astuto, aguce su oído para que escuche y reciba el evangelio del Cristo auténtico. El evangelio eterno culminará con el éxtasis de la salvación.
El fin del mundo se acerca ya, el evangelio predicado está, ya las señales se están mirando, se está cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón, dile a Cristo que quiere alma y quiere darte la salvación. En aquel día andará la gente desesperado por tu maldad. Será muy tarde en aquel entonces, los que predican ya no estarán. Querido amigo, Cristo te llama, ya no eres duro tu corazón. Ríndete a Cristo que quiere tu alma y quiere darte la salvación.
Con pena ponemos punto final al programa En Esto Pensan de hoy. Retornaremos con el tema La Bestia que Sube de la Tierra en nuestro próximo programa. Convidamos su sintonía. Insinúe a otros que también sintonicen. Si quiere escribirnos, con gusto recibiremos su correspondencia. Diríjase al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por escucharnos.